Vocabulario. Abstracción. Mecanismo de conciencia que a partir de criterios de funcionalidad de los objetos permite formar conceptos. Ver ideación. Esta actitud de la conciencia aumenta en el nivel vigílico y disminuye en los niveles inferiores, caracterizándose por el debilitamiento de las imágenes y la aparición de ciertas categorías lógicas de difícil representación por imágenes. Alegoría. Imagen dinámica producida por el canal asociativo de la conciencia, de características multiplicativas, sumatorias, asociativas y transformativas. Las alegorías son narraciones transformadas plásticamente en las que se fija lo diverso o se multiplica por alusión, pero también donde se concreta lo abstracto. Lo alegórico es fuertemente situacional y relata situaciones referidas a la mente individual. Cuentos, sueños, arte, mística, patología, etc. O colectiva. Cuentos, arte, folclore, mitos, religiones, etc. Alegoría. Clima y sistema de ideación de la. En la alegoría, el factor emotivo no es dependiente de la representación. El clima forma parte del sistema de ideación y es el que delata el significado para la conciencia, prevaleciendo sobre la imagen cuando ésta no corresponde. La alegoría no respeta el tiempo lineal ni la estructuración del espacio del estado vigílico. Alegoría. Funciones de la. A. Relata situaciones compensando dificultades de abarcamiento total. B. Al apresar situaciones alegóricamente, se puede operar sobre las situaciones reales de un modo indirecto. C. Como sistema de imágenes, tiende a trasladar cargas de la conciencia a los centros de respuesta. Risa, llanto, acto amoroso, confrontación agresiva, etc. Produciendo descargas de tensiones del psiquismo. Alegórico. Composición de lo. Encontramos continentes, contenidos, conectivas de facilidad o impedimento, atributos manifiestos o tácitos, niveles, texturas, elementos, momentos de proceso, transformismos e inversiones. Esos elementos son considerados también como temas de lo alegórico. Alegórico. Leyes asociativas de lo. A. La similitud guía a la mente cuando ésta busca lo parecido a un objeto dado. B. La contigüidad, cuando busca lo propio o lo que está, estuvo o estará en contacto con un objeto dado. C. El contraste, cuando busca lo que se opone o está en contradicción con el objeto dado. Alegórico. Reglas de interpretación de lo. Ellas constituyen un sistema de trabajo para la comprensión de qué cosas son las alegorías, de su función en la economía del psiquismo, para poder operar luego con esos fenómenos en el sentido de la descarga de tensiones, de la interpretación de la ilusión en cuanto esa interpretación posibilita operar sobre ella y en general y concretamente para la comprensión y eliminación del sufrimiento. Alucinación. Error de la conciencia que se produce cuando aparecen representaciones que, no obstante no haber llegado por vía de los sentidos, son percibidas fuera de la conciencia, experimentándolas como situaciones reales en el mundo, con todas las características de la percepción sensorial. La conciencia proyecta impulsos, imágenes sobre el aparato de recepción. El que interpreta erróneamente esos datos y los devuelve como fenómenos pertenecientes al mundo externo. En este sentido, los fenómenos del sueño y semisueño activo son de tipo alucinatorio. Son configuraciones que hace la conciencia en base a memoria. En vigilia aparecen, en situaciones de gran agotamiento, determinadas enfermedades, debilidad física, peligro de muerte y conciencia emocionada, en las que la conciencia pierde su facultad para desplazarse en el tiempo y el espacio. Es el espacio de representación el que se modifica en los casos alucinatorios y se confunde lo que sucede dentro del espacio de representación como si estuviera proviniendo del exterior. Ver conciencia emocionada. Amnesia. Error del trabajo de la memoria. Ver. Consistente básicamente en un bloqueo de la evocación respecto de un dato, porque no se tiene registro de tal sensación, ya que esa sensación del registro que corresponde a esa franja de memoria fue influida por otros tipos de sensaciones. Por ejemplo, las sensaciones dolorosas que al ser rechazadas por la estructura arrastran todo lo que les acompaña. Ver olvido. A veces, estos datos que no pueden evocarse se expresan en los niveles no vigílicos. Es el mecanismo de dolor en la grabación de un dato el que en más o en menos tiempo va a hacer evanecer el dato. Aquello que fue grabado con dolor o es olvidado o es evocado nuevamente en conciencia, pero transformando los contenidos laterales que los acompañaron. Existen diversos tipos de amnesia, entre las que se destacan las anterógradas, retrógradas y retroanterógradas, todas ellas con referencia a un hecho dado. Aparatos. Entendemos por tales a la estructura de los sentidos, a la estructura de la memoria y a la estructura de la conciencia con sus distintos niveles. Estos aparatos trabajan integradamente y la conexión que hay entre ellos está dada por los impulsos que van sufriendo deformaciones, traducciones y transformaciones, según el ámbito en que participen. Apercepción. Se llama así a la actividad de conciencia en donde se pone atención a la percepción sensorial. La conciencia actúa sobre los sentidos para que vayan en una u otra dirección. Así, los sentidos están movidos no solo por la actividad de los fenómenos hasta ellos, sino también por la dirección que imprime la conciencia. Aprendizaje, proceso de registro, elaboración y transmisión de datos basado en que si un impulso perceptual se desdobla hacia conciencia y memoria, y ésta analiza y coteja con datos anteriores, se está en presencia del fenómeno de reconocimiento en el que percepción y representación coinciden. Cuando no existen datos anteriores, el primigenio que surja pondrá en marcha mecanismos de correlación entre datos anteriores aproximados al actual que se presenta. Al dispararse las imágenes correspondientes, éstas actúan sobre los centros y ellos se movilizan. Como a su vez existe una toma de realimentación que inyecta a la sensación del centro movilizado hacia la conciencia, esta comienza a dirigir entre aciertos y errores, apoyándose ahora en nuevos datos que ya se han desdoblado en memoria. De acuerdo con lo anterior, el proceso de aprendizaje no es pasivo y supone siempre la puesta en marcha de los centros de respuesta. Arrastre. Se da este fenómeno cuando en ocasiones contenidos de representación, climas o tensiones propios de un nivel, se trasladan y permanecen en otro nivel. En algunos casos existen arrastres como verdaderas fijaciones en los distintos niveles y actúan durante largo tiempo. Asociación. Mecanismo de la conciencia que permite establecer relaciones entre objetos de conciencia por las vías de la similitud, contigüidad y contraste. Ver imaginación. Atención. Aptitud de la conciencia que permite observar los fenómenos internos y externos. Cuando un estímulo pasa el umbral, despierta el interés de la conciencia, quedando en un campo central al que se dirige la atención. Es decir, que la atención funciona por intereses, por algo que de algún modo impresiona a la conciencia dando registro. El estímulo que despierta interés puede quedar en un campo central de atención, al que denominamos campo de presencia, que tiene que ver con la percepción. Todo lo que no aparece ligado estrictamente al objeto central se va diluyendo en la atención, acompañando sin embargo a la presencia del objeto mediante relaciones asociativas con otros objetos no presentes, pero vinculados a él. A este fenómeno atencional lo llamamos campo de copresencia y tiene que ver con la memoria. En la evocación se puede desplazar la atención de las presencias a las copresencias. Y ello es así porque hubo registro del objeto presente y de los objetos copresentes. La copresencia permite estructurar los nuevos datos, y así decimos que al atender a un objeto se hace presente lo evidente y lo no evidente opera de modo copresente. Esto lo hace la conciencia sobre la percepción, de manera que siempre se está estructurando más de lo que se percibe, sobrepasando al objeto observado. La copresencia abarca también los diversos niveles de conciencia. Así, en vigilia hay copresencia de ensueños y en el sueño hay copresencia de vigilia, dando lugar a los diversos estados. Ver conciencia, niveles de. Atención dirigida. Forma de atención aperceptual en la que la actividad del pensar está ligada a registros de relajación. Atención tensa. Forma de atención en la que la actividad del pensar está ligada a tensiones corporales de carácter muscular, innecesarias al proceso atencional. Autoconocimiento. Prácticas de. Permiten comprender aspectos negativos de uno mismo que deben ser modificados y aspectos positivos a fortalecer. Para conocerse en este sistema de prácticas es necesario estudiarse a sí mismo con referencia a situaciones, en lo posible, de la vida cotidiana. Es conveniente considerar qué cosas le han sucedido a uno en el pasado, en qué situación actual vive y qué desea lograr en el futuro. El autoconocimiento no concluye en simple análisis, sino que incita a la formulación de propósitos de cambio, apoyándose en una correcta elaboración de proyectos. Autotransferencia. Técnica que termina con el registro de cambio de sentido. No requiere un guía externo, ya que se sigue un proceso ordenado, comprendido y aprendido previamente, en el que se va avanzando a medida que se obtienen indicadores o registros de que un paso se ha efectivamente cumplido. Su mayor inconveniente radica en que, faltando guía externo, se tiende a eludir las resistencias que aparecen en el proceso, cuando de lo que se trata es de vencerlas y superarlas. Biografía, historia personal. Ver comportamiento, factores que intervienen en él. Biorritmos. Ciclos y ritmos que se manifiestan en todo ser vivo. Regulan todas las actividades humanas. Dentro de las actividades vegetativas, por ejemplo, reconocemos A. Ciclos cortos, respiración, circulación, digestión. B. Ciclos diarios. C. Ciclos mensuales. D. Ciclos de etapa biológica, etc. Todos los centros tienen su ritmo propio, pero dan un ritmo general para toda la estructura. Los ciclos y ritmos de los centros varían en relación estructural, aunque sus tiempos sean distintos, en un sistema de compensación global. Referido a esa estructura en general, el sistema de compensación cíclico es indicador del equilibrio de ella a lo largo del tiempo. Los biorritmos están presentes en el trabajo de los centros, niveles de conciencia y comportamiento en general. Biotipo o tipo humano. Cada tipo humano es tal por su disposición natural al mayor trabajo de un centro sobre los otros. Distinguimos según la velocidad de respuesta frente al estímulo y según la dirección de la energía, cuatro tipos básicos que se van a reflejar en formas conductuales características. Así, el vegetativo, el motriz, el emotivo, el intelectual. Se admiten subtipos según la mayor predisposición de trabajo de una parte de un centro. La educación y el trabajo realizados pueden desarrollar centros, partes y subpartes, produciendo variaciones sobre el tipo básico. Catarsis. Técnica de descarga de contenidos opresivos y o tensiones internas mediante su externalización por centros. Las técnicas catárticas, junto con las transferenciales y autotransferenciales, constituyen una parte del sistema de autoliberación, conocida como operativa. Catarsis. Aplicación de la A. como preparatoria de las condiciones transferenciales. B. Cuando hay intranquilidad general o angustia. C. Cuando existen problemas de relación. D. Como variante de una transferencia, al ponerse el sujeto en situación de descarga, abandonándose el propósito inicial. Catarsis. Algunos pasos de la A. Examen interno de pocos minutos, localizando aquellos temas que el sujeto tendría resistencia a contar al guía. B. Relax externo del sujeto. C. Lanzamiento por el operador de palabras al azar y otras intercaladas referidas a los temas centrales y respuestas del sujeto al azar. D. Determinación por el operador de las palabras claves según la reacción del sujeto ante ellas. Demoras, tensiones, bloqueos, vacilaciones, etc. E. Lanzamiento de dos o más palabras claves y respuestas de dos o más palabras, pasando luego a frases claves, hasta pedir amablemente al sujeto que se exprese, participando cada vez menos el operador. F. Puede haber o no concomitancias físicas, concluyendo la catarsis luego de ellas o cuando el sujeto lo desee. Catártico. Sondeo de realimentación. Sirve para detectar problemas. Así, en cualquier circunstancia cotidiana, el sujeto va contestando al guía las palabras que éste le lanza, entre las que se incluyen palabras claves que van provocando conmoción en el sujeto. El guía reinyecta las palabras respuesta a modo de nuevas palabras estímulo, hasta que el sujeto va desarrollando sus temas, terminando en catarsis. No requiere condiciones ambientales especiales. Centros. 1. Abstracción o síntesis conceptual referida a las distintas actividades posibles del ser humano, en la que se engloba el trabajo de diferentes puntos físicos, a veces muy separados entre sí. 2. Aparatos que controlan la salida de la respuesta hacia el mundo. Estos centros producen respuestas de relación especializadas. Centros, ciclos y ritmos de los. Los centros tienen su particular actividad interna independiente de los estímulos que les vayan llegando, los que a pesar de influir en su funcionamiento son adecuados nuevamente al ritmo normal del centro. Ver biorritmo. Centros de respuesta. Síntesis conceptual que se refiere a un mecanismo del psiquismo que da respuesta al mundo de la sensación. La respuesta es la manifestación hacia el medio externo y o interno de la actividad del centro. Podemos diferenciar centros de respuesta por su actividad o por la función que cumplen. Centro intelectual. Regula la elaboración de respuestas pensadas, la relación entre estímulos distintos, la relación de datos y el aprendizaje. Da órdenes a los otros centros, salvo a las partes involuntarias de ellos y al centro vegetativo. Funciona sobre la base de los mecanismos de abstracción, clasificación, asociación, etc. Trabaja por selección o confusión de imágenes, en una gama que va desde las ideas hasta las distintas formas de imaginación dirigida o divagatoria, pudiendo elaborar respuestas que, a su vez, se expresan como imágenes simbólicas, sígnicas y alegóricas. Cuando las respuestas incorrectas del centro intelectual desbordan su ámbito, producen confusión en el resto de la estructura y, por tanto, en el comportamiento. Centro emotivo. Regula los sentimientos y emociones como respuestas a fenómenos internos y externos. Su acción modifica la acción de los otros centros, aún en sus partes involuntarias, así como la acción del centro vegetativo. Es regulador y sintetizador de respuestas primariamente situacionales mediante un trabajo de adhesión o rechazo. De ese trabajo se registra la aptitud del psiquismo para experimentar, como producidas por él mismo, la sensación de alejarse a lo placentero o de alejarse de lo doloroso sin que por esto el cuerpo actúe en determinadas situaciones, produciéndose especies de desplazamientos psíquicos. Cuando el centro emotivo da respuestas desbordantes, se producen alteraciones en la sincronización de los otros centros por bloqueos parciales, afectando la conducta. Ver conciencia emocionada. Centro motriz. Permite el movimiento del cuerpo en el espacio. Regula los hábitos del movimiento. Trabaja con tensiones y relajaciones y en sus respuestas con sobrecargas, al igual que los demás centros. Centro sexual. Regula las actividades sexuales frente a los estímulos externos e internos y da señales también a los otros centros, las que son de carácter involuntario. Tiene una parte mínima de carácter voluntario. Es el colector y distribuidor energético principal. Opera por concentración y difusión alternadas, con aptitud para movilizar la energía en forma localizada o difundida. Es la especialización más inmediata del centro vegetativo. La tensión y la distribución energética desde el centro sexual al resto de los centros da fuertes registros cinestésicos. La disminución de la tensión se produce por descargas. A, propias del centro sexual. B, a través de los demás centros. Y C, por transmisión de señales a conciencia que las convierte en imágenes. Puede colectar tensiones del cuerpo y de los otros centros, y esas señales cinestésicas pueden movilizar al centro sexual en su sistema de respuesta. Centro vegetativo. Regula la actividad interna del cuerpo, dando respuestas equilibradoras a los desequilibrios producidos y enviando señales a los otros centros para que se movilicen a satisfacer sus necesidades, evitando ese dolor que se registra o para continuar ese placer que se experimenta. Desde otro punto de vista, decimos que es la base del psiquismo en el que se activan los instintos de conservación individual y de la especie, los que, excitados por señales correspondientes de dolor y placer, se movilizan en defensa y expansión de la estructura total. De esos instintos no hay registros, sino por determinadas señales de que se compromete una parte o la totalidad de la estructura. No son aparatos, sino actividades, a las que llamamos instintos. El centro vegetativo se moviliza por imágenes de registro cinestésico que vienen promovidas por el estado de sueño o fatiga, la sensación de hambre, reflejo de sexo, etc. El registro cinestésico aumenta en casos de enfermedades o de falta de sentidos externos. Efectúa las respuestas adecuadas para que se suelten determinados niveles de energía, compensando así las señales que se han detectado por vía cinestésica, poniendo en marcha puntos del intracuerpo. Este centro vegetativo elude casi totalmente a los mecanismos de conciencia, pero su trabajo es captado por sentidos internos cuya señal, al llegar a conciencia, es transformada en imagen que puede movilizar a las partes involuntarias de los otros centros. Estos centros A no están separados en modo alguno y trabajan en estructura y dinámicamente, registrándose concomitancias entre ellos. Y B trabajan con registros propios por vía de sentidos internos y por la conexión entre centros y conciencia. Centros. Disfunciones de los. Surgen cuando las respuestas no se organizan estructuradamente y los centros disparan actividad en direcciones opuestas entre sí. Puede usarse la fórmula: en contradicción se piensa, siente y actúa en direcciones distintas. Centros. Energía de los. Al trabajo o actividad de los centros corresponde un tipo de energía, a la que llamamos energía nerviosa y que circula entre ellos. El nivel de esa energía es fijo, por lo que al aumentar la actividad en unos centros disminuye en otros, especialmente en los que llamamos contiguos. A veces se producen bloqueos en esa circulación de energía en un centro, ocasionando disfunciones en el resto de la estructura de los otros. No debe confundirse la falta de energía o bloqueo de un centro con su falta de adiestramiento. Debe tenerse en cuenta la función catártica con que puede cumplir un centro contiguo a uno bloqueado o sobrecargado, facilitando la descarga de tensiones. La actividad negativa de un centro hace disminuir la carga en los contiguos por succión, mientras que la carga positiva puede rebasarlo y producir sobrecarga en los contiguos. Tanto la actividad negativa como la sobrecarga se reflejan en la economía de los demás centros, terminando por descargarlos. El centro vegetativo es el que proporciona energía a los demás. Es el cuerpo el que da energía a los centros. El centro sexual es el colector de esa energía y en su funcionamiento va a ponderar la actividad de los demás centros. Centros, partes y subpartes de los. Abstractamente, cada centro tiene partes que van desde las actividades voluntarias hasta las más involuntarias, ganando en velocidad estas últimas que, al sobrecargarse, superan a todo el centro. Distinguimos una parte intelectual, una emotiva y una motriz. A cada parte, también abstractamente, le atribuimos sus partes que hacen trabajar a aquella en selección o confusión, adhesión o rechazo, y tensión o relajación. Centros. Registro de la actividad de los. La actividad de los centros se registra en ciertos puntos del cuerpo, aunque ellos no son los centros. El registro del centro vegetativo es corporal, interno y difuso. El registro del centro sexual se experimenta en el plexo sexual. El registro del centro motriz en el plexo solar. El del centro emotivo en el plexo cardíaco, zona respiratoria. El del centro intelectual en la cabeza. También en su trabajo de respuesta, todos los centros dan señales a sentidos internos, de donde el registro va a memoria y conciencia, permitiendo la regulación de la respuesta. Centros, velocidades de los. En el dictado de respuesta al medio, la velocidad aumenta a partir del centro intelectual, que es el más lento, hasta el centro vegetativo y sexual, que es el más rápido. Clima. Llamamos así al trasfondo emotivo donde, cayendo en ese campo, cualquier objeto toma las características de ese trasfondo o estado de ánimo. Los climas pueden ser situacionales o fijarse en el psiquismo y perturbar a la estructura completa, impidiendo la movilidad hacia otros climas oportunos. Los climas fijados circulan por los distintos niveles, restando libertad operativa a la conciencia. Climas. Características de los. A. Escapan a un manejo voluntario. B. Siguen al sujeto aún después de cesar la situación que los motivó, los no situacionales, ocasionando el arrastre de ellos por el tiempo y los niveles. C. Son traducidos de modo difuso y totalizador por corresponder a impulsos cinestésicos no puntuales. D. A veces el mecanismo de traducción de impulso opera aportando imágenes que corresponden al clima, dándose la correspondencia entre clima e imagen o tema. E. A veces no son acompañados de imágenes visualizables, registrándose el clima sin imágenes, aunque en realidad siempre hay imagen cinestésica y emplazamiento de ella de modo difuso y general en el espacio de representación. Esto perturba y moviliza las actividades de los centros, especialmente de los instintivos, ya que desde el clima surgen las imágenes que se disparan sobre los centros provocando su actividad. Climas. Origen de los. Puede estar en A. Sentidos internos. B. Actuar desde memoria y movilizar registros. O C. Actuar desde conciencia, especialmente en su actividad imaginaria. Hay casos de asociación del impulso de sentido interno cinestésico con situaciones de percepción externa o con memoria, o de sentidos externos que movilizan registros cinestésicos, grabándose ambos en memoria, o por asociaciones de impulsos de sentidos externos, internos o memoria con elementos imaginarios, evidenciándose así el encadenamiento sentidos-memoria-conciencia como indisoluble, no lineal y estructural. Comportamiento. Estructura que engloba A. El registro de la sensación y B. La respuesta a esa sensación que llega. A toda esa estructura que se manifiesta y actúa desde los centros de respuesta la denominamos comportamiento. El comportamiento varía dependiendo del nivel de conciencia, o sea, del estado o momento en que se encuentra esa estructura, lo que modula la intensidad del registro de la sensación y la intensidad o velocidad de la respuesta. El término registro de la sensación incluye el registro de la imagen y a la acción de memoria. Comportamiento. Errores del. A. Comportamiento ensimismado cuando el psiquismo niega lo objetal. B. Comportamiento alterado cuando niega lo psíquico interno. C. Disfunciones entre psiquismo y mundo en el caso de comportamiento ritual en que se niega al objeto la calidad objetal y se la convierte en calidad psíquica, sustituyendo al cuerpo en la relación con el mundo por operaciones psíquicas exclusivamente. Esta actitud ineficaz en el mundo de los objetos puede ser eficaz cuando se actúa sobre otros psiquismos, en cuyo caso es una conducta adecuada. Es el caso de la conciencia mágica o emocionada, en la que el elemento ritual es de gran importancia. Comportamiento. Factores que intervienen en él. El funcionamiento de los centros, de sus ciclos y sus ritmos, permite entender velocidades y tipos de reacción. Los niveles de trabajo, a su vez, ponderan el funcionamiento de toda la estructura. Los ensueños y el núcleo de ensueño actúan como fuerzas inhibidoras o movilizadoras, rigiendo las aspiraciones, ideales e ilusiones que van cambiando en cada etapa vital. Actúan también factores de tipo social y ambiental, así como la naturaleza y características del estímulo. La biografía o la memoria de la estructura sobre estímulos-respuestas anteriores y de los niveles actuantes en esos momentos presionan también fuertemente, así la memoria es un sistema de estímulos siempre vigente, actuando desde el pasado con pareja intensidad a la de los estímulos presentes. Los datos de memoria, evocados o no, presionan y actúa fatalmente en todo instante en que la estructura recibe estímulos y elabora respuestas. Los roles, ver, también actúan en todo momento, aunque no se estén confrontando con la situación que fue formadora de ellos anteriormente. Así, en el rol habitual, en una situación dada, se filtran muchos componentes de roles de confrontación con otras situaciones, configurándose una verdadera estructura de roles, ya que ellos están en dinámica presionando unos sobre otros. Los factores que intervienen en el comportamiento actúan entre sí dinámicamente y estructuralmente, por lo que los centros, los niveles y la biografía forman una estructura inseparable. Modificaciones en un factor hacen variar la estructura total. Comportamiento, función del. Es la de preservar la integridad del individuo tratando de satisfacer sus necesidades, orientándose por los registros de dolor o de placer. La no satisfacción de las necesidades provoca dolor, registrándolo como aumento de tensión. El registro del dolor y del placer es el que determina el comportamiento. Desde otro punto de vista, la conciencia tiende a compensar estructuralmente al mundo y para hacerlo organiza un sistema de respuestas al que llamamos comportamiento o conducta. Esas respuestas pueden ser diferidas o reactivas, según se manifiesten con mayor lentitud y complejidad o a la inversa. También las respuestas pueden ser internas, sin salir al mundo, actuando entonces sobre el propio cuerpo. La conducta compensatoria puede, a su vez, ser actuada porque ha existido imagen previa movilizadora de centros. En el caso del núcleo de ensueño, ver, del que no se tiene imagen, actúa la compensación de imagen del núcleo y no el núcleo directamente. Comportamiento. Límites del. Están dados por las posibilidades del psiquismo y del cuerpo. Comportamiento. Ponderación del. Puede ponderarse. A. Desde un punto de vista externo, según siga o no una línea evolutiva o de adaptación creciente. Y B. Desde un punto de vista interno, según sea de integración o de desintegración crecientes. El registro de la integración corresponde al del equilibrio interno, a la no contradicción, al acuerdo interno consigo mismo y a la concordancia del trabajo de los centros. Desde el punto de vista de la adaptación creciente, los tipos de conducta que interesan son aquellos que cuentan con mayores opciones de respuesta, lo que permitirá ahorro de energía, utilizable para nuevos pasos de adaptación. La ponderación del cambio de conducta significativa resulta cuando se agota una instancia psíquica y los contenidos vigentes en una instancia, con su temática y argumentación característica, se van desgastando hasta agotarse, orientándose el psiquismo hacia una nueva instancia como respuesta articulada en su relación con el mundo. Conciencia. 1. Llamamos conciencia al registro que efectúa el aparato que coordina y estructura, operando con sensaciones, imágenes y recuerdos. Este aparato debe tener una constitución que le dé unidad, no obstante su movilidad, porque las actividades que registra también son móviles. No está constituido desde el principio en el ser humano y parece irse articulando a medida que se construye el conjunto de las sensaciones del cuerpo. Este aparato de registro de sensaciones, imágenes y recuerdos está en el cuerpo y, a su vez, ligado a las sensaciones de éste. A veces, este aparato se identifica con el yo, ver, y esta identificación se realiza a medida que las sensaciones del cuerpo se suman y modifican en el campo de memoria. Desde este punto de vista, no se nace con un yo, sino que éste se desarrolla y articula por acumulación de experiencias. No hay yo sin sensación, imagen o recuerdo. Cuando el yo se percibe a sí mismo, también trabaja con esas vías, sean verdaderas o ilusorias. 2. Llamamos conciencia al sistema de coordinación y registro que efectúa el psiquismo humano. Nos referimos a un mismo aparato por las diversas funciones que cumple. Si coordina, decimos coordinador. Si registra, registrador. No consideramos consciente a ninguna operación del psiquismo en la que no participan tareas de coordinación. Conciencia. Disfunciones de la. A. Consentidos. Incapacidad de relacionar datos provenientes de distintas vías sensoriales o error en la interpretación del dato de un sentido, atribuyéndolo a otro. B. Con memoria, cierto tipo de olvidos y bloqueos. Conciencia emocionada. Es una alteración del funcionamiento de la conciencia. Ocurre cuando a los objetos de percepción se los considera dotados de un sentido, actividad o intención. Las alucinaciones que denominamos conciencia emocionada se producen no solo respecto de los objetos de la percepción visual, sino también respecto de los objetos de la percepción cinestésica, registrándose esas imágenes fuera de uno mismo. La conciencia emocionada se ve en acciones rituales que pueden tener eficacia psicológica, influir sobre otras personas, por ejemplo, pero carecen absolutamente de eficacia frente a un hecho físico. A modo de ejemplo, copiamos parte de un notable texto de Silo sobre el tema en una conferencia dada en Buenos Aires el 25 de agosto de 1969. La conciencia emocionada en general modifica la conducta corporal a fin de modificar las cualidades del mundo. Y estas cualidades nuevas que pone son proyecciones subjetivas que no pertenecen desde luego a los objetos externos. De esta manera, la conciencia emocionada cuenta con creencias que se transfieren dotando de intencionalidad a los objetos. Una vez cargados los objetos afectivamente, la conducta corporal se orienta hacia ellos de un modo no eficaz, como es eficaz, contrariamente, cualquier actitud motriz que objetiva al propio cuerpo, colocándolo en el mismo plano de los objetos sobre los que actúa. La conducta corporal correspondiente a la conciencia emocionada es de tipo ritual, como bien ha descrito más de un pensador contemporáneo. Es frecuente reír y palmotear en estado de alegría, como si tal risa y palmoteo fueran ritos de encantamiento o de apresamiento sintético del objeto apetecido. El niño, y aún el adulto, Inmoviliza su cuerpo o lo tapa con sábanas y mantas en el lecho nocturno cuando siente temor. Un observador atento advierte que esa conducta no es eficaz y que no se trata tanto de ocultar el cuerpo como de negarlo, a fin de negar el objeto hostil. Ocultarse en la tristeza es un rito bastante difundido y tiene como fin hacer desaparecer el cuerpo para que lo triste, proyectado, desaparezca. Mucha gente reacciona frente a un objeto que súbitamente la sobresalta, gritando fuertemente, como si con ese acto ritual asustara o ahuyentara a la vez al objeto sobresaltante. Hemos visto en más de una ocasión a personas que, sobresaltadas por un perro, de esos que aparecen súbitamente, han respondido al ladrido con un grito, resultando con esto una curiosa situación, porque atacante y atacado han huido inmediatamente en direcciones opuestas gracias a la oportunidad del rito, que en este caso ha resultado ser una conducta efectiva. Si en lugar del perro el objeto sobresaltante hubiera sido una pared que se derrumba, el rito desgraciadamente no hubiera resultado eficaz. Nadie niega que los ritos que acompañan a la conciencia emocionada pueden cumplir con otras funciones. En efecto, la risa y el llanto son abreacciones motrices o descargas de tensión emocional que alivian la sobrecarga de los centros y se verifican cuando las polaridades se invierten. Seguramente los gritos de defensa, además de sus expresiones rituales, algo tienen que ver con un llamado de auxilio larvado. Pero esto no resulta tan claro cuando el hombre pusilánime, al pasar frente a una casa misteriosa, silba con aire despreocupado. Hay muchos estados de conciencia emocionada, con su arsenal de ritos respectivos. Uno de esos estados es el de conciencia mágica, en la que el rito cobra gran importancia y se destaca como la conducta menos eficaz observable. Cuando un hombre siente que de pronto otro mundo se manifiesta en la silenciosa violencia de la medianoche, que ese mundo se siente inevitablemente en aquella luz amarillenta, en los espejos que acechan, en la llovizna en las calles desiertas y empedradas, en los tenebrosos cementerios donde algún árbol es el medium que traduce la viscosidad de ese mundo y le da entidad física perceptible, convirtiéndose en símbolo de lo siniestro, ese hombre está cubierto por la conciencia mágica. En el caso mencionado, la situación mágica es reemplazada por cualquiera de las habituales al encontrarse el sujeto al día siguiente en su lugar de trabajo. Pero situaciones comunes pueden teñirse mágicamente y generalizarse ese teñido a la totalidad de la conciencia. Conciencia. Errores de la alucinación. Ver. Conciencia mágica. Idem, conferencia citada, Silo, Buenos Aires, 25 del 8 del 69. Hay una forma de estar en el mundo que puede designársela mágica. La conciencia mágica afecta al conjunto de las operaciones internas y se proyecta sobre el mundo de los objetos cotidianos. Se trata, por consiguiente, de una situación mágica y de un mundo mágico cotidiano en el que la conciencia se encuentra. La conciencia mágica es un caso de la conciencia emocionada en que el fantaseo de la mentación ordinaria huye de la dificultad del mundo, pero regresa a él con proyecciones rituales hacia los objetos que avanzan a diario con una hostilidad incomprensible e incontrolable para la razón. La actitud ritual de la conciencia mágica es común a todos los casos de la conciencia emocionada, pero la emoción prevalente en este caso es la del miedo frente al avance de lo desconocido. El correlato orgánico de la conciencia mágica es la piel, su sentido idóneo, el tacto. El miedo se siente a través de la piel. Ese miedo hace referencia a aquello que se desliza por detrás y atrapa sorpresivamente. En ese momento surge el acto ritual, no para acabar con el miedo, sino para degradar a lo miedoso. Esquematizando, primeramente se pretende operar sobre el mundo por medio de actos de conciencia, ya que no hay operaciones físicas disponibles para defenderse de un atacante invisible, cuyos fines, por otra parte, se ignoran. El cuerpo en ese estadio queda inactivo, relegado. Todo es percepción. Ojos que se abren desmesuradamente. Oídos que tratan de aguzarse. Inactividad motriz generalizada. Posteriormente se siente en el mundo la actividad que falta al cuerpo. En tercer lugar, la conciencia inventa un acto, rito, para que éste impida el avance de lo miedoso. Por último, el rito cobra valor propio, se codifica y mantiene en reserva a la espera de nuevos embates. Así, con la conducta o con el objeto ritual, fetiche, se pone nuevamente el mundo mágico que solamente espera la oportunidad de manifestarse. La conciencia atrapada necesita impedir el avance, por lo tanto, la venida de lo miedoso. Esto ya hace referencia al futuro como tiempo de conciencia. Ese futuro en acecho es el que a menudo convierte tal conciencia en destino. Operar en el mundo de las cosas significa operar físicamente, y esto es lo que el mago niega. Esta desconexión primaria entre la conciencia y el mundo de las cosas crea el ámbito de la situación mágica. Conciencia. Mecanismos de A. Reversibilidad. Ver. B. Intencionalidad y tiempos de conciencia. Ver. C. Atención. Ver. D. Abstracción. Ver. Asociación. Ver. Estos mecanismos se expresan y funcionan más eficazmente en el nivel vigílico, caracterizando a su vez a este nivel, salvo en el mecanismo de asociación, cuyo campo de trabajo se da perfectamente en los niveles de sueño y semisueño. Al descender, los niveles se rarifican en su funcionamiento, perdiendo eficacia objetal, es decir, eficacia respecto de objetos del mundo externo. Conciencia, niveles de son las distintas formas de trabajo del circuito conciencia, sentidos, memoria, centros. Se pueden diferenciar niveles de conciencia por las operaciones que efectúan y por el registro de esas operaciones. No hay registro de los niveles de conciencia sin estas operaciones o contenidos. Los distintos niveles de conciencia cumplen con la función de compensar y estructurar la masa de información para restablecer la energía psíquica. Distinguimos nivel de sueño profundo, caracterizado por el mínimo trabajo de sentidos externos. No hay otra información del medio externo que aquella que supera el umbral que opone el mismo sueño. Trabaja predominantemente el sentido cinestésico, y sus impulsos son traducidos y transformados por el trabajo de los mecanismos asociativos, produciendo las imágenes oníricas de gran poder sugestivo. El tiempo psicológico y el espacio se modifican respecto de la vigilia, así como la estructura acto-objeto, que aparece sin concordancia adecuada. Los climas y situaciones suelen independizarse, haciendo que las cargas que acompañan a las representaciones se liberen de los objetos a los que en vigilia están ligados. Desaparecen los mecanismos críticos y autocríticos que aumentarán su trabajo según aumente el nivel de conciencia. Distinguimos el nivel de sueño profundo sin imágenes y con imágenes. En el nivel de semisueño aumenta el trabajo de sentidos externos, pero su información no es totalmente estructurada, pues hay interferencias de ensoñaciones y sensaciones internas. Disminuye el poder sugestivo de las imágenes al tiempo que se manifiesta débilmente la autocrítica. Distinguimos los estados de semisueño pasivo, que ofrece un pasaje fácil al sueño y corresponde a un sistema de relajación interna, y de semisueño activo, que ofrece un paisaje fácil a la vigilia, pudiendo ser alterado, que es la base de las tensiones y los climas, o calmo y atento. El estado de semisueño activo alterado es el indicado para el rastreo de climas y tensiones vigílicas. En el nivel de vigilia, los sentidos externos aportan el mayor caudal informativo, regulando por inhibición a los sentidos internos y posibilitando que la conciencia se oriente al mundo en el trabajo de compensación de estímulos. Funcionan ampliamente los mecanismos de crítica y autocrítica, de abstracción y reversibilidad, disminuyendo la sugestión de los contenidos infravigílicos, llegando a altos grados de manifestación e intervención en las tareas de coordinación y registro. Hay un tono de vigilia activa, la que puede ser atenta o alterada. En el tránsito de un nivel a otro encontramos fenómenos de inercia, ver, de traslado de contenidos, ver estados, y de modificaciones del tiempo y espacio de conciencia. Conciencia, niveles de relaciones. La relación entre niveles produce alteraciones recíprocas entre ellos. Distinguimos cuatro factores que influyen en esta relación. Inercia, tendencia de cada nivel a prolongar su actividad. La inercia lleva al pasaje gradual de un nivel a otro. Ruido. Aquí la inercia del nivel inferior aparece como fondo de ruido en el trabajo del nivel superior. Como ruido distinguimos a los climas, las tensiones y los contenidos no adecuados al trabajo del momento. Rebote. Cada nivel trata de mantener su inercia, pero en ocasiones, operaciones propias de un nivel se introducen en otro nivel, lo que ocasiona, a su vez, el efecto rebote, consistente en que contenidos ajenos se introducen, con toda la constelación que les corresponde, sobre el nivel que incitó. Arrastre, ver. Conciencia, vías abstractivas. Formas de operar de la conciencia, reduciendo la multiplicidad fenoménica a sus características esenciales. Se trata de fenómenos del mundo externo o interno, ver abstracción. Vías asociativas, formas de operar de la conciencia, estructurando las representaciones sobre base a similitud, contigüidad y contraste. Contenidos mentales. Aparecen como objetos de la conciencia, formas que la conciencia organiza para responder al mundo. Estas formas están siempre elaboradas con materia de representación y son, en el sentido más amplio, imágenes que trabajan en el espacio de representación. Hay ciertas correspondencias entre las formas de organizar los contenidos de conciencia. Estos, mientras actúan en su nivel de formación, tienen una significación de importancia para el coordinador. Mientras que si permanecen como inercia o arrastre de otros niveles, son factores de ruido, ya que se acompañan de tonos, tensiones y climas característicos que son distintos de las imágenes a las que están adheridos y no siempre percibidos por la conciencia, especialmente cuando se trata de imágenes de tipo cinestésico. Comunicación entre personas. Es posible mediante el uso de algún sistema sígnico que actúe por semejanza entre las respectivas codificaciones de registros internos. Ver signos, sígnica, significado. Copresencia, campo de ver, atención.